Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bienvenidos al programa 146 de Shalom Paraná. Navegando en este conflicto que parece no tener fin por ahora, bastante complicado, pero no quería dejar tampoco iniciar el programa, como lo hicimos recién en el pase con el Deportivo, de felicitar al Centro Juventud Sionista por haber logrado el campeonato del torneo prefederal y haber ascendido al torneo federal. Así que gran felicitación de Shalom Paraná. En algún momentito charlaremos con ellos también para que nos cuenten un poco de este proceso. Así que nuestras felicitaciones. Y volvemos como siempre al tema del conflicto. Hemos visto estos días, como ya lo preveíamos, una acumulación de reclamos a Israel por el tema del uso de la fuerza desproporcionada, dicen, por el tema de las muertes de civiles en Gaza y todo tipo de análisis y absolutamente sin ningún fundamento, solo acusaciones que además no tienen ningún tipo de lógica. Yo quiero hacer un análisis personal al respecto antes de entrar de lleno en lo que va a ser la entrevista del programa con alguien de allá de Israel que ha hecho de su vida la labor de esclarecimiento y de información de lo que es Israel para el mundo. Algo personal de lo que podría pasar a cada uno. Si a cada uno de nosotros, y me refiero a todos los argentinos en general, nos atacan terroristas, nos meten nuestro bebé en un horno, mientras te sacan un ojo para que puedas verlo quemarse con lo que te queda de vista, mientras ves a tu lado como violan a tu esposa repetidamente una y otra vez al lado tuyo, siempre mirando hacia el horno y viendo cómo agarran a tu madre y te la llevan secuestrada, son parte de las imágenes de aquellos 43 famosos minutos que les han hecho mostrar en video a muchos periodistas internacionales, a embajadores, y hace unas cuantas horas en la Embajada de Argentina, también a periodistas de acá, de nuestro país. Video que muchos no pudieron terminar de ver por el terror que les generaba, por el asco que les producía. ¿Y qué se hace entonces? ¿Qué haces vos si se trata de alguien de tu familia? ¿Cuál es la proporción de castigo? ¿Entrar a Gaza acaso para violar, decapitar, hornear a la gente, o dejarlo como que no pasó nada y hacer como lo que se está haciendo, lo que hace ahora Israel, avisar que evacúen las zonas de combate, ayudar a quienes lo hacen y luego recién salir a buscar a los culpables? Que a propósito tampoco mueren todos, digamos, muchos son capturados y apresados. Yo los haría mierda sin importar quién esté cerca, diría la mente normal de quien ha sufrido semejante atrocidad. Nosotros, los argentinos, que somos un país futbolero, aquellos que están acostumbrados a estar en la cancha y a veces nos han hecho algún full de atrás, nos han puesto la patita, y nosotros decimos, bueno, cuando pase de vuelta lo parto al medio. Estamos hablando de una actitud de cancha, ¿no es cierto?, de un partido de fútbol. Pero no. A Israel se le obliga a hacer lo que nadie es en todo el planeta. Al judío se lo quiere obligar a agachar la cabeza, a no llevar distintivos que lo caractericen como tal. Ya que el judío de Hong Kong, de Manhattan, de Lyon, de Ámsterdam, de Paraná, tiene la culpa de que Israel tenga que defenderse. Al principio yo entendía que pudiese conmover el tema de la muerte de civiles en Gaza, pero también he visto a muchos, miles de esos civiles, festejar cuando llegaban los jeeps de los terroristas con los secuestrados o con los cadáveres asesinados. Los he visto con algarabía, con una alegría suprema, pisotear los cuerpos de los soldados acribillados en las calles. También he visto miles de terroristas vestidos de civil entre la población. Y he visto imágenes, y las tengo, de terroristas armados corriendo por las calles de Gaza rodeado de niños mientras disparan al aire. He visto cómo se usan instalaciones hospitalarias para acumular armas y para ocultar boca de túneles, donde se han encontrado cuerpos de israelíes asesinados. Está todo documentado. Hay fotos y videos a granel por todos lados. Muchos recuperados de los propios terroristas, que ellos mismos llevaban cámaras GoPro en sus cuerpos. Pero sin embargo, las víctimas israelíes tienen nombre, apellido, una familia y una historia para contar. Y estamos todos los días presentando carteles con nombres, apellidos, historias, edades, pidiendo por el alma de aquellos que fueron asesinados, pidiendo la devolución de aquellos secuestrados. Pero cuando se trata de los civiles en Gaza, son solo cifras. Cifras que crecen constantemente sin nombres, sin historias. Cifras que proporcionan los terroristas y que el mundo progresista los toma como cierto en no más de 5 minutos. Para tener argumentos para sus sentimientos abominables hacia los judíos. Porque además de matar y matar, les ocupan las tierras. Pero son tierras que desde el año 2005 no hay un solo judío adentro. Una cárcel a cielo abierto que tiene las mejores playas del Mediterráneo y tiene una frontera con Egipto de la cual nadie habla. Pueblo al que Israel no le proporciona combustibles, medicamentos o alimentos como si debiera, pero lo hace ya que Egipto o por el mar lo único que le proporciona son armas y cohetes. Y quiero dejar por último, antes de ir a la primera tanda, un mensaje a mi querido pueblo argentino, un país que sabe de desaparecidos. En serio, salvo en personas contadas con una mano, ninguna manifestación para que aparezcan con vida los secuestrados o desaparecidos israelíes. Aunque sea pedir solo por los argentinos de ese grupo. ¿Dónde están las madres y abuelas de Plaza de Mayo? Aunque sea un tuit, un comentario, la Cruz Roja. Me quedo con la amarga sensación de que el mundo no aprendió nada. Y como siempre, los judíos debemos arreglarnos solos. De esta forma nos vamos a ir a la primera tanda musical y en el segundo bloque hablaremos con la querida amiga Dorita Lustrón desde Be'er Sheva en Israel.
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad. Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bienvenidos nuevamente a Shalom Paraná. Y como les he dicho muchas veces y en muchos programas, es increíble que Israel tenga que tener, pongámoslo entre comillas, una profesión para tener que explicarle al mundo lo que es, porque los medios y la gente y el antisemitismo transversan prácticamente todos. Y dentro de lo que es la labor esta, en español en especialmente, siempre, hoy hay mucha gente, pero tiene que haber habido alguien que fue prácticamente la primera, remándola, como decimos en Argentina, en dulce de leche. Una gran persona, una gran periodista. Si bien creo que no nació en Mendoza, pero es casi mendocina como el buen vino. Bienvenida a Shalom Paraná, querida Dorita Lustrón. ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Bien, qué sé yo, acá. Hoy un poco más tranquila. Ayer un poco, no sé, están dejando de tirar, primero porque están invadidos por el ejército nuestro, y segundo porque Israel les ha destruido mucho armamento, pero te recuerdo que el armamento de ellos estaba en los sótanos, en las mezquitas, en las escuelas, claro. Usando de escudos humanos a la gente de ellos mismos. Cuando la gente se estaba evacuando para el sur, tenían nuestros tanques que controlar, que no los mataran a ellos, claro, a su propia gente.
A su propia población.
Es terrible. Mira lo que ha pasado. Para colmo, ahora están amenazando. Hoy me llegó un artículo de Membri, que Membri es muy confiable, que dicen que van a hacer lo mismo en Judea y Samaria, o en Cisjordania, lo mismo que hizo Hamas en el sur.
En Gaza.
Así que, y sí, pero esta gente está totalmente... Mirá que Israel... yo te voy a contar algo, que la gente en el mundo no lo sabe. Cuando en el año 67, Israel entró en la margen occidental, que es lo que ahora es Cisjordania o Judea y Samaria, no tenían agua, no tenían cloacas, no tenían nada, nada de nada. Y ahora tienen, si vos vieras las rutas que tienen, la electricidad, las cloacas, Israel les ha dado todo. Y así como hay mucha gente de Judea y Samaria que lo reconoce, ¿no? Sí. Hay mucha gente que está con Hamas. La Universidad Bir Zeit, son estudiantes y están con Hamas. Hebrón es toda de Hamas.
Sí, yo te agregaría, ¿sabes qué? Te agregaría, Dorita, que al revés de Cisjordania, cuando Israel en el 67, digamos, para repeler el ataque de los egipcios, tiene que tomar Gaza, cuando se retira de Gaza le dejó agua, invernadero, ruta, todo bárbaro, y lo hicieron, exacto, perdón la expresión, lo hicieron pelota.
Sí, sí, totalmente. Hubo gente en Estados Unidos que pagó por los invernaderos para que les quedara la gente de Gaza. 14 millones de dólares pagaron para que los invernaderos quedaran. Eran 8.000 colonos. Vos no sabés lo que era Gaza, flores, verduras, lo que se exportaba. Y ellos ganaban también, porque ellos trabajaban con los judíos. Claro. Entonces, bueno, hoy Gaza es todo un tema, porque los líderes están fuera, salvo Sinwar y Muhammad Deif, están todos afuera, viviendo con las fortunas que se han robado, que les han mandado a la gente. Los líderes son muy corruptos, y están viviendo en Qatar, por ejemplo... Ismael Haniyeh tiene 13 hijos. De los 13 son todos multimillonarios. ¿Vos pensás que Ismael Haniyeh nació en un campamento palestino?
Claro, es el jefe.
¿De dónde sacó la plata?
Hoy sería el jefe del Hamas.
Entre comillas, presidente.
Claro.
Bueno, Meshal está en Qatar viviendo como un rey. están realmente, lo que hace Qatar con ellos es manejar todo lo que es la cúpula de Hamás. Y hay una cuestión acá que no se habla, o sí se habla, hablamos nosotros. Claro. La gente de Hamás vienen de la hermandad musulmana, son sunitas, y los que los están apoyando también Qatar, Irán, son chiitas y detestan a los sunitas, se odian más entre ellos de lo que pueden odiar a Israel. Y es un manejo de Irán para tener todo el Medio Oriente. Pero ¿qué pasó? Que el tiro le salió por la culata, porque todo esto fue porque iba a normalizar Arabia Saudita con nosotros. Acordate que los acuerdos de Abraham ya tienen 3 años, y Emiratos, Bahrein, Marruecos, Sudán, todos ellos armaron los acuerdos de Abraham, en el cual va a entrar también Arabia Saudita y todos los países árabes que se le van a unir, que van a ser muchos. Claro. El problema, Arabia Saudita el otro día dijo que eso está en suspenso, pero que sigue firme la normalización con Israel. Y te voy a contar más. Arabia Saudita está creando una ciudad tecnológica, pero tecnológica con los últimos adelantos tecnológicos, que se llama NEOM. Ajá. A 350 kilómetros de Eilat, porque la idea es en los capitales de ellos con la tecnología israelí.
Mirá vos.
O sea que eso sigue firme. Claro, lo que pasa, mira, yo lo veo a mi marido, Zichronol Ibrahá, que escribió un artículo, que tenía era un visionario, mira. Escribió un artículo que él decía, todavía no estaban firmados los acuerdos de Abraham, y él decía, el Medio Oriente va a ser la luz del futuro, porque con los capitales árabes y la tecnología israelí, el Medio Oriente va a ser más fuerte que ninguna región del mundo. Eso lo escribió, el artículo se llamaba La verdadera Nakba. Lo escribió, yo de tanto en tanto lo vuelvo a publicar. Pero qué visionario que era, qué veía más allá de todo. Y él lo dijo, va a ser capitales árabes con la tecnología israelí. Y eso es lo que se está gestando. Ya con Emiratos dijo el otro día el canciller, los acuerdos de Abraham llegaron para quedarse. Y Bahrein, y aparte ahora recordemos que en todo este, hubo una cumbre hace poco, hará unos días, donde quisieron los estados árabes bloquear todo contacto con Israel. Entonces, ¿qué pasó? Que Arabia Saudita, Emiratos, Bahrein, Marruecos, Sudán, Mauritania y Tiboyú bloquearon a la cumbre árabe y no permitieron que perdamos el contacto con los países que hemos firmado los acuerdos de Abraham. ¿Qué te parece?
O sea que vos coincidís conmigo de que por más doloroso que haya sido esto, y la verdad que es totalmente irreparable, el único triunfo palpable y real, aparte de tratar de eliminar a Hamás, que sería también, el principal, sería que los acuerdos de Abraham se mantengan fuertes, que se firme con Arabia Saudita, y sería, la peor derrota para el gobierno terrorista de Irán.
Pero eso es lo que trataron de frenar. Ayer, Jamenaí, que es el ayatolá, dijo que exigía, mirá la palabra que usó, a todos los países musulmanes que cortaran todos los lazos con Israel. Y los otros países musulmanes, los que tenemos los acuerdos, lo miran. Claro. Y es como si no dijera nada. Igualmente es problemático, pero recordemos que Irán no quiere la guerra con Israel en forma directa. En forma indirecta lo tiene a Hezbollah y tiene a Hamás y a
la Yihad.
Y a la Yihad Islámica. Sí, y aparte Irak. Bueno, la cuestión es que en forma directa no quiero, le dijo, fue Ismael Anías en estos días a Teherán y le dijo, yo no voy a tener una guerra con Israel a causa de ustedes. Irán no quiere la guerra directa con Israel porque sabe a lo que se expone, sabe a lo que se expone. Entonces, realmente estamos sufriendo lo que ha pasado porque nadie se lo esperaba. Acá ha habido una falla muy grande, porque Israel no se puede dar ese lujo de la inteligencia israelí y de Netanyahu y de todo bueno, de política no voy a hablar, ya vamos a hablar cuando esto se termine, si querés me llamás y vamos a hablar, pero ha habido una falla muy grande de la inteligencia israelí, muy grande. Se descuidó la inteligencia israelí por todos los problemas internos que había. Entonces ellos trataron de entrar con todo este problema interno que teníamos de la grieta y todo esto, pensaron que iba a pasar. Pensaron, vamos a entrar, los vamos a matar y va a haber un cese del fuego. Y no, claro que no, esta vuelta no. Porque esta vuelta nos mataron 1.400 personas de una manera atroz, atroz. Vos sabés que decapitaron, entraron en la guardería del Kibbutz Beri y decapitaron 40 chiquitos, 40 bebés, y no sabían a cuál cabeza correspondía el cuerpo.
¿Vos pudiste ver ese video no que sabían. Proyectaron?
Yo no lo he visto porque no me da. Acordate que yo soy ciudadana israelí y siento esto. Aparte vivo en el sur, vivo en Beersheba. No nos tiran tanto como a toda la gente de alrededor de Gaza, pero nos tiran. La sirena a las 6:30 de la mañana sonó acá también.
Claro.
Y nos agarró de sorpresa todo, que no lo esperábamos. Hacía mucho tiempo que estábamos tranquilos.
Sí, ¿sabes por qué
y
te
pregunto? Entonces ha habido momentos. Sí.
No, te decía
ha habido momentos en que Beersheba cayeron 160 misiles en su momento, en alguna de las guerras que pasaron.
Sí, no sabés por qué te preguntaba, porque, digamos, vos sabés perfectamente bien, y más porque ya sos israelí hace muchos años, Israel nunca ha hecho propaganda con sus muertos, y es la primera vez que tuvo que hacerlo porque no había forma que no sea de manera explícita de poder mostrarle al mundo semejante atrocidad que el mundo no había visto desde la Shoah. Y con la Shoah tampoco lo creían. ¿A vos te sorprende esta reacción del mundo progre, de la izquierda, como pasa acá en la Argentina, de Europa, con todos estas reacciones antisemitas que hay, que si bien sabíamos que había antisemitismo en el mundo, pero con semejante magnitud, ¿a vos te sorprende o vos te esperabas esto?
No, mira, no me esperaba. Estamos con un nivel de antisemitismo muchísimo, muchísimo más grande, superior al anterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero era un antisemitismo dormido. Todo esto, por ejemplo, el problema que tienen los campus norteamericanos es muy grande, no solamente con el antisemitismo. El problema de las universidades norteamericanas es que Qatar pone mucha plata, muchísima plata, en las universidades norteamericanas y se llenan las universidades de musulmanes y de antisemitismo. Los musulmanes llevan antisemitismo al mundo. En Europa también. Entonces, todo esto ha hecho que, por más que nosotros mostramos, los periodistas, cuando vieron la película de 42 minutos que muestra Israel, y que por suerte se dieron cuenta de armar una película, ¿por qué? Porque ya los mismos palestinos con sus cámaras estuvieron filmando los desastres que hicieron. Había gente, fotógrafos de Associated Press, de CNN, del New York Times y de Reuters, que entraron con los palestinos a filmar en el momento de las masacres.
¡Qué bárbaro!
Son cómplices de crímenes de lesa humanidad.
Increíble, increíble. Eso lo vimos.
Entonces, ¿qué pasa? No, han atado chicos de 8 años y los han quemado vivos. a una mujer embarazada le abrieron el vientre y le sacaron el bebé y lo mataron al bebé delante de ella y después la mataron a ella. Y te digo más, los beduinos, han matado muchos beduinos que iban a trabajar alrededor de Gaza. Y esos beduinos, Isis siempre decía que los beduinos eran vengativos. Los beduinos dijeron, si no los matan los judíos, nosotros vamos a entrar en Gaza y los vamos a matar. Eso dijeron los beduinos. Han entrado, han matado gente. Mira, el otro día en la televisión, claro, yo tengo muchas vivencias que la gente de afuera no las tiene. Veo la televisión, tengo toda la información que me llega. Un hombre con 9 hijos, ¿no? Incluso un bebé, lloraba, un beduino, lloraba porque la mujer iba en la carretera a trabajar en Otefaza. Otefaza es alrededor de Gaza. Ajá. Y él iba, los tirotearon con ametralladoras y la mataron a la esposa y lo dejaron a él con los 9 chicos. Y él estaba, dice, yo desde los 3 años que nací en Rafiah y me trajeron a Israel, soy israelí y soy beduino y vivo acá y vivo bien. Y el hombre lloraba, mira, daba una pena, por eso los beduinos dicen, nos vamos a vengar. Son los beduinos los que hablan.
Sí, tenemos.
¿Algo más?
No, digo.
¿Algo
que...
más?
Sí, decime.
Los diputados árabes de la Knesset dieron la orden, porque jamás decía a los árabes israelíes que hagan una intifada, dieron la orden de no levantar un dedo contra los judíos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con los judíos y nosotros vivimos en este país y no vamos a levantarnos por las locuras que hace un grupo terrorista. Eso lo dijo Ayman Udeh, que es un diputado de la Knesset. Lo dijo Mansour Abbas, diputado de la Knesset.
Sí,
no permitieron que la gente de adentro se rebelara en una intifada. Y eso sí, como en la margen occidental, en Cisjordania o en Judea y Samaria, hasta Hamás, entonces se están levantando y Israel ha tenido que bombardear Jenin, claro. Y ha tenido que bombardear Calquilia, y bueno, no nos queda otra. Nos tenemos que defender.
Fíjate que
si
dijiste,
a vos te tiran, claro, un misil a tu casa.
Sí, no, te decía que fijaste que en 2 minutos dijiste que había un parlamentario árabe que dijo tal y tal otra cosa, y yo escucho mucho acá en Argentina y en la izquierda progresista hablar del estado de apartheid. Vos lo dijiste como al pasar, como algo normal en Israel. En Israel los árabes israelíes viven, trabajan normal, hay una buena cantidad, y bueno, y tenemos que soportar este tipo de cosas, de este tipo de acusaciones.
Dani, hay jueces. Te cuento algo, mis médicos... tengo médico de piel, médico gastro, médico mi médico de familia, todos son árabes y son excelentes médicos, todos son árabes, abogados, jueces, médicos, enfermeras. Mira, cuando Isi estaba enfermo, pobrecito, tenía las enfermeras árabes y les decía, ¿te dejan venir al hospital a ser enfermera? Entonces había una que dijo, mira, mis abuelos no les gusta, pero mi papá y mi mamá me apoyan. Claro. Una enfermera beduina.
¿Y cómo te parece que va a sobrevivir la sociedad israelí en esta convivencia de ahora en adelante? Porque es difícil, la gente por ahí no lo puede entender, porque conocer la idiosincrasia de la vida en el Medio Oriente es difícil que te la cuenten, tenés que vivirla. ¿Cómo crees que va a ser a futuro? Porque me imagino que esto en algún momento, mira, se va a terminar.
Trabajadores por ahora desde Gaza, venían entre unos y otros casi 200.000, entre Judea y Samaria, y entre Gaza, de Gaza entraban 20.000 palestinos todos los días a trabajar en Israel, que aparte también hacían la logística de los kibbutzim para darle información a Hamás. que eso tampoco la inteligencia nuestra se dio cuenta. Pero ahora no van a entrar a trabajar por un tiempo largo, por un tiempo largo. Israel ha firmado convenio con Sri Lanka para que vengan 10.000 trabajadores, porque seamos sinceros, hay trabajos acá en Israel que los israelíes no van a hacer, trabajos de construcción y trabajos del campo, eso lo hicieron los primeros Olim, los Halutzim, hoy ya no, hoy es un país de high-tech, es un país avanzado, y los israelíes no van a arar la tierra en el kibbutz, ¿me entendés? Ya eso no existe, los kibbutzim son empresas, entonces la cuestión es que necesitábamos esa gente y están contratando gente de otros países. Oíme, hay también entre los rehenes filipinos, había dos nepalín y se murió uno, lo mataron a uno, de Tailandia.
Sí, no,
ay, no, no, te los digo los nombres en hebreo.
No, de Tailandia, sí, no hay problema, de Nepal. Lamentablemente hemos visto algunos videos.
De Nepal había dos, a uno lo mataron. De Nepal había dos, a uno lo mataron.
Atrozmente, sí.
Y
sí,
de hay secuestrados filipinos y tailandeses que estaban trabajando ahí en el campo.
Claro, así que eso, digamos, lo que uno ve ahora. Coincido contigo de que una vez que esto se termine, da la impresión de que este gobierno ya fue, digamos, ya se verá la parte política, la charlaremos más adelante. Pero quiero quedarme con una aseveración que no estoy seguro todavía si está en tu página, que a propósito quiero nombrar, que se llama porisrael.org, donde vos dijiste que sos una mujer combativa. Creo que con tu marido Isi, los dos eran combativos. Y después de lo que está pasando ahora. Claro, y después de lo que está pasando ahora y de la reacción del mundo a lo que está pasando, te pregunto si realmente seguir en este trabajo, que es un trabajo arduo, lo del tema de defender y mostrar a Israel lo que realmente es, porque ni siquiera se trata de inventar algo que no es, si realmente sirve de algo y sirve continuar de esta forma.
Mira, sí sirve. Y te explico, somos un grupo, cuando yo empecé, como vos dijiste al principio, yo empecé sola, fui la única, yo trabajé 5 años en la Embajada de Israel haciendo esclarecimiento o asbara, es lo que yo hago, periodismo de opinión. Resulta que cuando llegué a Israel, dije, no hay nada, no había nada, solamente me senté en una computadora, largué un artículo, y ese artículo, Pilar Rahola me llamó y me dice, tu artículo lo recibí desde todos lados. Ahí me di cuenta que el Internet era el medio del futuro. Empecé uno a uno, listas de personas que me pedían que les mandara material, de a poquito. Hoy somos muchos y muy buenos. Tengo dirigentes de Costa Rica, de Miami, estamos todos en grupos, todos nos pasamos información y combatimos el antisemitismo en las redes, en Twitter especialmente, en Facebook. Facebook nos está bombardeando, no nos permite publicar. A mí me tiene, toda la semana me restringe por algo.
Una
Así
bloquea.
Que lo que hicimos fue abrir en Telegram, que no tiene censura, y estoy pasando mucha gente de Por Israel que le interesa ver videos y ver cosas que no me permite publicar Facebook en Telegram. Entonces, bueno, estamos todos, tenemos unos tuiteros maravillosos, Luciano Mondino, Betty Rittenstein, tenemos muchísimos tuiteros que son una maravilla, cómo combaten en las redes. Las redes es un foco inmenso de antisemitismo. Las redes son terribles. Entonces, tenemos que combatir en las redes. No estoy sola. Antes empecé sola. Está Gabriel Ventasgal, yo estoy en el board de Atzada Sheini. Okay. Está Gabriel, yo trabajo con él, con todo el equipo. Estamos todos batallando con el alma y la vida. Yo tengo que pelear por dos, porque ahora tengo que pelear por Isi y por mí.
Claro.
Así que bueno, sigo peleando. Y esto nos yo siempre digo, el día que no tenga que hacer asbará, voy a abrir una página de humor negro. Pero como eso no va a pasar, voy a seguir haciendo asbará.
La verdad que te felicito mucho, Dori. La verdad que es un trabajo arduo, es un trabajo difícil. Me hace acordar mucho a... No me acuerdo bien exactamente cómo era, pero no sé si recordás algo del humor, porque el judío siempre hace humor hasta de las tragedias, de ese que está rezando en el kotel, en el Muro de los Lamentos, y le preguntan después cómo se sintió en ese momento. Se sintió como si estuviera hablando a la pared, dice. Y yo veo que a veces nuestro trabajo de esclarecimiento, que a propósito también a una amiga en común como Hanna Beris también le mandamos un beso, Pilar Raola, otra amiga de la casa, gente que la verdad que se forma un equipo extraordinario con mucho caudal intelectual, porque no es cuestión de decir lo que se dice así nomás, si uno tiene que buscar el dato. Recuerdo también hace poquito cuando salió lo del bombardeo al hospital en Gaza, el primer bombardeo que enseguida todos los medios del mundo, Israel mató 5.000 palestinos, 2.500 chicos, y después se dieron cuenta que era una bomba de los mismos palestinos. Trabajar de esa forma con seriedad no son muchos, así que Dori, la verdad que felicitaciones desde acá de Shalom. Mira, para más es un trabajo hermoso.
He armado un grupo de WhatsApp donde está Hanna Beris, está Ariel Helblum del Centro Bicental, está el juez Fiumara, está Alberto Ruscolequier, está Roxana Levinson, que está Levinson en Membri también, que es una maravilla. Bueno, estamos todos, seremos unos 40 más o menos. Aparte que hay otros grupos de Asbará, yo me abrí porque tanto no puedo abarcar, ¿me entendés? Bueno, la cuestión es que estamos trabajando a full todos, y todos unidos. Gente, Alberto Javiles de Panamá, Yossi Gabriel de Costa Rica, Brian Acuña y Eddie Segura de Costa Rica, de Miami, Betty Rittenstein, Esther Sterenthal, Sami Epel, Ravi Krotorescu, todos estamos. Estamos, digamos, los más combatientes de todos, ahí estamos. Y bueno, entonces estamos trabajando en equipo, y aunque hay gente que piensa diferente dentro del grupo, pero todos tiramos del mismo carro, vamos en el mismo barco.
Siempre con entonces, la verdad, bueno, siempre con la verdad y siempre como corresponde, siempre. Defender lo que se debe defender, porque como dijimos antes desde que empezó esto, no se puede estar en el medio, o estás a favor de la normalidad, estás a favor de la paz, estás a favor de la democracia, o estás a favor de los terroristas, no hay punto medio.
No, y ese es el problema, que tienen una propaganda tan grande que revirtieron todo en el mundo, y la gente, por ejemplo, el otro día en la televisión les hicieron un reportaje a chicos de la universidad en Estados Unidos, y le hablaban y del Medio Oriente y de Palestina, y le dice el periodista le dice, ¿vos sabés dónde queda Palestina? Y sí, allá en el Oriente. ¿En el Oriente? Le dice, ¿dónde? Le dijo. Vos no tenés noción, estás peleando contra algo de lo que no tenés noción. No sabés ni siquiera dónde queda el Medio Oriente y estás peleando contra Palestina.
Y sí,
entonces, son estudiantes universitarios.
Y bueno, Dori,
pero otra cosa es que hay mucha plata puesta por Qatar en las universidades norteamericanas, mucha, muchísima.
Sí, me imagino inclusive en el fútbol también, por eso el fútbol nos ha hecho escuchar también como corresponde. También los terroristas ponen plata en el fútbol. Dori, lamentablemente me he quedado sin tiempo en la radio, pero te prometo más adelante volver a charlar contigo porque me interesa saber también lo que va a pasar después, el tema político. Desde ya te mando un beso muy, muy grande, un cariño muy grande y muchísimas gracias por prestarte una nota con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes que me permitieron hablar, y un beso muy grande a mi amiga Lili Hyde, que está en Paraná.
Un beso para la Lili, una querida amiga. Beso grande, Dorita.
Sí, Lili estuvo acá en casa ahora cuando vino.
Y sí, cuando se casó el hijo, ¿qué va a hacer? Si hay gente que se casa todavía.
Sí, eso dice mi hijo también. Se quiere casar.
Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias, Dori.
Gracias a vos, Dani. Un beso enorme.
Un beso enorme, y de esta forma nos vamos a ir a la última tanda con una música que se llama Un Tejido Humano, una canción que a mí me gusta mucho porque habla de que cuando alguien se muere, una parte nuestra también se muere con ellos, y es algo que tiene que ver este tejido humano con lo que es la sociedad de los judíos en el mundo. Así que con Un Tejido Humano nos vamos a la última tanda.
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, llegamos al último bloque de Shalom Paraná y tiene que ver con esto que estamos pasando ahora. Todos saben quién es Roger Waters, todos saben quién es Pink Floyd, lo que ha pasado los que tenemos esta nuestra edad, digamos que hemos crecido con esa música. Él había sido el titular del grupo, pero lamentablemente este hombre ya hace muchos años que viene pregonando antisemitismo por todos lados. Y ahora que se tenía que presentar en la Argentina, en Uruguay, en Brasil, se ha encontrado una persona que vivió haciendo boicot al Estado de Israel y pidiendo por el boicot al Estado de Israel. Se encontró con que no es muy bienvenido acá en nuestro país, en Argentina, no es muy bienvenido en Uruguay también. Parece que por fin se han dado cuenta qué clase de persona es. Y tengo un gran amigo que conozco hace muchísimos años, que directamente no se quedó con las palabras, no se quedó con el tema de escribir un tuit, escribir un texto o hacer una manifestación de repudio, sino que directamente él, como doctor, y su padre decidieron plantearle una demanda como corresponde. Así que tenemos en el aire unos minutitos, porque sé que está llegando una reunión y creo que, si no me equivoco, lo agarré en un taxi. Estoy con el querido amigo Sergio Siegelbaum. Sergio, zurdito querido, amigo del alma, ¿cómo andás?
Hola, Danito, ¿cómo te va? Qué gusto escucharte, y qué gusto poder estar con vos en ese programa que tanto hace por la comunidad judía de Entre Ríos.
Sí, querido, la verdad que es un gusto, y la verdad que quería felicitarte explícitamente y expresamente por lo que estás haciendo, pero quería que me cuentes cómo fue que nació esta iniciativa de plantear formalmente una denuncia para este personaje.
A ver, vos, como el resto de la comunidad judía, saben que Roger Waters desde hace varios años ha sido una fuente de inspiración antisemita para todo el mundo, y que esto no se reduce a sus dichos respecto de lo sucedido el 7 de octubre en Israel, sino que ya hace muchos años viene pregonando un odio contra el pueblo judío. Hace referencia en toda oportunidad pública que tiene, hace referencia a que el pueblo judío terminará con todo el mundo, y que son los dueños de la radio y que controlan los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera un discurso antisemita recalcitrante y nada novedoso. Y cuando fue en mayo, creo que fue en mayo, el concierto de Berlín salió en todos los diarios, y sobre toda la estética nazi que puso, la banalización de la figura de Ana Frank, comparándola con la lamentablemente fallecida periodista palestina de guerra que mataron que murió por un incidente en el conflicto, puso un cerdo volador que solamente tenía 12 símbolos, que era el Maguen David, la estrella de David y las cruces va. O sea, es un tipo que nosotros sabíamos, en mayo yo, hablando con mis socios en el estudio, le dije, yo esto no lo aguanto más. Entonces lo llamé a Ariel Helnum, que es el director del Centro Wiesenthal para Latinoamérica y el Caribe. Le dije, Ariel, tenemos que hacer algo. Le dijo, bueno, tranquilo, voy a pasar por el estudio a ver qué podemos hacer. Vino al estudio, nos sentamos con mis socios, que digo, valga mencionar que no son de la colectividad, sí, son muy amigos. Y dijimos, no, vamos a denunciarlo por ser antisemita, por discriminar, por instaurar encharle el odio racial nuevamente y por una serie de cosas. Y bueno, con el tiempo nos dimos cuenta de que no había ningún dato y no había ninguna demanda personal iniciada en la historia. Mirá qué loco, ¿no? Contra este personaje tan nefasto. Así que bueno, nada, hace dos semanas, después de mucho trabajo de investigación y jurídico, porque había ciertos puntos bastante difíciles, porque eran actos antisemitas cometidos fuera del país, que nosotros entendemos que tienen efecto en nuestro país. Bueno, nada, me sumé con mi papá, representando a mi papá, que es un sobreviviente del Holocausto, y yo personalmente metimos la denuncia y pedimos que se nos constituyan como querellantes.
Claro.
Así nomás.
¿Y ahora cómo está la causa?
Y a ver, la causa tiene dos objetivos. El primero de ellos es que se investigue la comisión de un delito que ha tenido efecto en la República Argentina.
Correcto.
¿Sí? Que es el delito de discriminación, instigación al odio racial, etcétera. Está previsto en el artículo 3 de la ley 23.592, que es la ley antidiscriminación. Eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros exhortamos a la fiscal, Andrea Scanga, que es la fiscal titular de la Fiscalía con especialización en discriminación, instrumente los medios para evitar que se cometan delitos en la República Argentina. Es decir, que esta persona se pronuncie de manera antisemita, racista, misógino, lo que fuese en el show que va a tener lugar hoy en día.
Esta noche, ¿no?
En River. Sí.
¿Y usted?
Hoy y mañana en River.
Claro, y se va a estar vigilando eso, digamos, que no incumpla con la ley.
A ver, te lo voy a poner en estos términos. Nosotros le pedimos que haga algo, ¿sí? Y de alguna manera vamos a darle la primicia a la radio.
A Shalom Paraná, qué grande.
Y es, sí, a Shalom Paraná. A ver, nosotros acabamos de salir de una reunión, esto es extraoficial, ¿no? Pero bueno, acaba uno de mis socios y letrados patrocinantes acaba de salir de una reunión y parecería ser que la fiscal se va a personar personalmente en la cancha de River para verificar de que no se infrinja la ley de antidiscriminatoria.
Ella puede suspender el show en cualquier momento, digamos, llegado el caso.
Yo entiendo que si hay un delito, o podría de alguna manera certificar la comisión del delito, tratándose, si ella está presente, sería con flagrancia, ¿viste?
Claro,
porque ella estando presente vería que se comete el delito. No sé si las facultades o la legitimación puede alcanzar para detener el show. Claro. Puede que lo sea, Dani, ¿eh? No estoy seguro tampoco. Pero bueno, eso de alguna manera. Así que, bueno, la verdad es que es un tema personal, Dani.
Bueno,
este,
no,
lo hemos hablado.
De toda manera te digo que ya no es personal tuyo, yo te acompaño en esto también, sé que no estoy haciendo no estoy haciendo nada, digamos, en la parte legal, pero vos sabés que contás con mi apoyo al 100%. Lamentablemente se me terminó el programa de radio, pero quería después charlar contigo con un poquito más de tiempo en otro programa, porque sé que aparte ya lo hemos charlado, fuiste uno de los que inauguraste casi Shalom Paraná en otras cuestiones y en momentos más lindos, digamos, de lo que la comunidad judía, pero me gustaría volver a charlar otra vez sobre este tema. Así que, Sergito, te agradezco un montón que te hayas tomado estos minutitos entre reunión y reunión para contarnos un poco cómo viene el tema.
Bueno, Dani, siempre es un gusto charlar con vos y mucho más llegar al pueblo entrerriano de mitad de mi sangre es de Polonia, mitad de sangre es de Entre Ríos, así que es un gusto.
Querido, y espero verte pronto, te mando un abrazo muy muy grande, zurdito querido.
Un abrazo enorme, gracias Danito, un abrazo.
Chau, bueno, chau. De esta hora, de este momento hemos llegado, creo que por primera vez tan justo al final del programa, así que hasta que venga mi continuador en el próximo programa, nos vamos a ir con una música que se llama Vinu Malkeinu, Padre Nuestro, cantado por Barbara Streisand, que es una plegaria, una oración que normalmente se canta en los días de Yom Kippur, del Día del Perdón, y que algunos lo han incorporado esta vez a estos servicios en reconocimiento o para elevar el alma de aquellos que lamentablemente han sido masacrados este 7 de octubre. Los esperamos nuevamente el martes que viene en Shalom Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.